Desde algún rincón en la ciudad de Guatemala, L Productions presenta Guaritos Radio. Guaritos Radio.
Vos, me empezó a hablar mi ex.
¿Qué? El que te hizo la escena de celos frente a tus papás en el puesto de atoles, porque te encontraste a tu novio del kinder.
Sí, vos, ese mero. El asunto es que ya mero que regreso con él.
Guaritos Radio. Guaritos Radio. Con el tema...
¿Qué tenés que tener en tu fucking cabeza para regresar con tu puto ex?
Bueno, ¿qué onda, mucha? Bienvenidos a otra edición de Guaritos Radio. Estamos acá en muy buena compañía, ¿verdad?
Sí, hola, Lana.
¿Qué tal? Pues estoy acompañada de Kisa.
Eunice.
Elmer. Dimas.
Eso. Elmer y Dimas son también chicos comunicadores, ellos están, tienen su propio canal en YouTube, se llama Canal Manía, así que si ustedes quieren ver esos videos interesantes, los pueden seguir en...
Canal Manía GT.
Facebook, Instagram y también en YouTube, ¿no?
Así es.
Pues eso, ya no se ponga nervioso, Dimas.
El tema de esta semana es, ¿qué tenés que tener en tu fucking cabeza para regresar con tu puto ex?
Popó, por ejemplo.
Para regresar con el cacas, ¿qué tenés que tener en la cabeza? Por lo regular, bueno, hay relaciones que terminan, son muy raras las que terminan amigables y la mayoría es un caos. ¿Les ha pasado alguna vez, chicos?
Sí, bastante.
¿Cómo ha sido la peor relación, o sea, el peor rompimiento que has tenido?
El peor rompimiento, tal vez porque ella me engañó, ¿no? Ahora, no sé. Me contaron unos amigos, nunca lo creí hasta que yo lo vi de frente y pues ni modo, la terminé, ¿no?
Les voy a contar lo que me pasó a mí. Yo tenía un amigo que su novia estaba saliendo con 3 chicos más, o sea, su novia tenía 4 novios. Entonces yo me di cuenta porque pues él se tenía que ir temprano y resulta que otro tipo, el otro novio, vino a traer a la chavala, yo la vi. Y después la vi que subió otras fotos a Facebook con otro chico. Y luego en la parada del Transmetro estaba con otro chico. Entonces, si se lo decía a mi amigo, no me iba a creer. Entonces le dije, oye, ven, te quiero mostrar algo. Y le dije, y me lo llevé. Entonces cuando estábamos ahí le dije, disculpa, pero la que está allá no es tu novia. Y efectivamente, pues era la novia.
Estaban
y ellos terminaron. Estaban tremenda trincadera. Y terminaron. ¿Pero qué creen? Que el karma existe, señores.
¿Por qué?
Porque
¿qué
después ella se metió en mi relación. Y por ella...
Duro.
El karma existe.
O sea, que porque tú le arruinaste una relación, ella se metió en tu relación.
Ella se metió en mi relación.
No, eso se llama karma, se llama venganza.
Sí, exacto. Y dulce todavía.
Pero, dulce. Pero sea como sea, tal vez no te convenía también esa relación. Entonces, por eso. No llores, Ana Lu, por
puede
favor.
Puede que sí, puede que no.
Sí, porque si una relación es estable, pues no va a haber dudas de nada, ¿no crees?
Exacto.
Pues les comento, fíjense que según un artículo de Christian Jarrett publicado por la BBC, cuando estás en pareja, las personalidades de ambos llegan a compactarse tanto que adoptan actitudes similares. Y de ahí viene el nuestra comida favorita, nuestro lugar favorito, o sea, todo es en común, porque tu personalidad llega a, digámoslo de esta forma, a tratar de acoplarse tanto a la otra persona que terminas adoptando sus características.
Uh-huh. O sea, por así decirlo, si vengo yo y me gusta la gaseosa de sabor uva y mi pareja en teoría le gustaba la Pepsi, pero ya pasando al cierto tiempo, alguno de los dos va a tomar ese hábito.
Va a tomar
ese hábito. Ajá, entonces esto es lo más doloroso de una separación. Cuando esto ocurre, es la personalidad la que va a sufrir esta crisis, porque ya no tiene, digámoslo así, su complemento o a quien le copiaba. Entonces... Y esta crisis va a durar hasta que tú te vuelvas a restablecer. Y es allí donde está la importancia del tiempo de duelo. Porque la otra persona definitivamente se va a llevar una parte de ti, porque tú cambias con el tiempo, dejas de ser quien eras y te conviertes en una persona, digámoslo, dejas de ser una persona individual, te conviertes en una persona colectivo. Y cuando esta persona se va, se lleva la personalidad que adoptaste.
Sí, porque empezás como a adaptarte también a los planes de la otra persona.
Ajá, ahí vienen nuestros planes en común porque logran, o sea, pasan a ser una sola persona colectivamente.
¿Y cuánto sería el tiempo recomendado para de duelo, por así decirlo? Por ejemplo, yo terminé una relación de tantos años. ¿Cuánto tiempo es?
Fíjate, Dimas, que esto va a depender de tu reacción, de cómo reacciones tú, porque para mí puede durar una semana, para otra persona pueden ser años. Depende del tiempo en el que tú te veas recuperando.
Hola, pero ¿no crees que en una semana es demasiado?
Es una suposición, pues.
Muy poco tiempo, pues.
¿Para qué? ¿Para el duelo?
Para el duelo, una semana ese, o sea. ¿Qué tipo de persona tienes que ser para dar un duelo de una semana?
Es un ejemplo de que no hay un tiempo establecido, porque depende de cómo vayas afrontando tú la situación y cómo te vayas reponiendo. Puente, hay muchas personas que lo que hacen es salir de fiesta, inmediatamente meterse a otra relación y en realidad no se dan ese tiempo para sanar.
Sí, clavo, fíjate que tapa otro clavo.
Sí, eso, fíjate que inclusive yo he tenido varios amigos también de que terminan relaciones y rápido empiezan con otra muchacha, otra chica, y considero yo que es como el reboot de...
¿Qué es eso?
O sea, buscan poner el sentimiento que tenían en otra persona.
En otra persona.
Ajá, exacto. Y prácticamente, en teoría, yo consideraría que es por... como te indicaba, como por sentirse o te sentir miedo a estar solo.
Hay un libro de una clínica psicológica española que se llama Las personas que aman demasiado, las mujeres que aman demasiado, y precisamente habla de esto, de que muchas veces realmente no amamos a la otra persona, sino que nos obsesionamos y nos enfermamos, nos volvemos adictos a alguien. Entonces,
todo lo que haces lo terminas haciendo por esa persona.
Por esa persona. Uh-huh. Entonces, lo que tú dices, salen de una relación y se meten inmediatamente a otra, lo único que hacen es dañarse y seguir ese ciclo dañado.
Ajá, el libro se llama Mujeres que aman demasiado y es de Robin Norwood.
Vamos a pegarles el link abajo de este podcast para que lo puedan leer. Es re interesante.
Bueno, según los estudios alemanes, cada personalidad reacciona distinto al trueno. Los sociales entablan con rapidez una nueva relación, los empáticos tienden a pasar tiempo solos y los analíticos entablan relaciones estables y lo más probable es que se casan. ¿Verdad? Era lo que estabas diciendo.
Esto es, como decías tú, después del tiempo de
duelo.
Y tú, Lana, ¿cómo de los términos que acaba de mencionar acá nuestra compañera, cómo te caracterizas? ¿Cuál de todos?
Fíjate que en sí yo soy un poco empática.
Yo soy una mezcla.
Todos tenemos diferentes personalidades, pero hay una que es la más fuerte, la dominante. Entonces, pero sí me considero una persona empática. En mi caso, pues, cuando me ha sucedido esto, lo que he hecho es salir con mis amigos, empezar a pasar más tiempo conmigo, hacer lo que me gusta, y pues las cosas se dan. Entonces, me considero una persona empática. De hecho, hay varios test de personalidades donde podemos ir respondiendo algunas cuestiones y eso nos va a decir cuál es nuestra personalidad dominante. Y repito, o sea, todos tenemos varias personalidades, pero hay una que es la más fuerte. A ver tú, ¿cómo has reaccionado a los truenes, Dimas?
Yo sí he dado bastante tiempo de duelo, digámoslo así, porque...
Por ejemplo,
no salgo
5 años.
200
años más tarde.
Sigo esperando todavía, por favor, alguien.
Es que nadie le hace caso, güey.
Ay, pobrecito Dimas, no lo molestes así, por favor.
Pero sí he guardado aproximadamente un año, más o menos. Lo que pasa que yo considero que si tú vas a empezar una relación seria, pues tenés que adaptarte prácticamente a esa persona. No es de entrar y decir, bueno, ya tengo una nueva pareja. Y si tú consideras que a la semana o al mes te vas a tener alguna u otra pareja, yo creo que solo vas a jugar con ella, porque todavía vas a estar en duelo.
Vas a estar en duelo, vas a estar dañado. Y sobre todo, como les comentaba anteriormente, debe de esperar uno su tiempo para hacer esa reconstrucción de espacios personales, porque tus espacios los compartías con alguien más. Y muchas veces puede ser que por salir con esta persona, dejaste de ver a tus amigos, dejaste de frecuentar a tus conocidos, tal vez te alejaste hasta de tu familia. Entonces debes de reconstruir, yo eso le llamo reconstruir tu vida. Y sobre todo también conocerte, qué tanto cambiaste durante ese tiempo y saber realmente qué te gusta ahora, qué ya no te gusta. Para mí, cuando ya has entendido eso, ya reconstruiste tu vida y ya te vuelves a estar cómodo individualmente, si tú quieres, si ya te sientes emocionalmente con la suficiente fuerza para olvidar lo que te pasó en la relación anterior, o por lo menos superarlo y ya no adjudicarle los mismos problemas a la nueva persona, es el momento para que empieces una relación nueva, ¿verdad? Pónete, si el chavo con el que estuviste anteriormente te fue infiel y empiezas una relación, Pero resulta que al chico nuevo le entra una llamada y tú ya empiezas con tu detonante de celos. Creo que aún no es el momento para volver a entablar una relación.
La pregunta ahora es, ¿cómo sabes qué dejaste de hacer por una persona?
Porque
tú... a veces estamos tan orientados a esa persona que no sabemos, en teoría, qué fue el antes o el después de esa persona.
Creo que ahí viene la reconstrucción de ese espacio. Realmente saber cuáles son mis gustos ahora, ¿verdad? Entonces, puede que anteriormente, como decías tú, a mí me gustaba una bebida de limón, pero al chico le gustaba una de naranja. Entonces, vine yo y empecé a tomar bebida de naranja. Ese es ahora mi nuevo gusto. Y empecé a trabajar sobre lo que tengo.
Uh-huh. Sí, yo diría que tal vez cuando dejas de hacer unas cosas por estar con esa persona o acompañarle los planes a esa persona. Ponerle que tú tenés clases de inglés o de algún idioma sábados, pero va, ponerle que vos estudias y tu chava hace otra cosa el mismo día, pero ella quiere a puro tubo que vos vayas con ella, entonces dejas de ir a tus clases, cancelas y todo con tal de ir allá con ella. Entonces llega a cierto punto que pasas tanto tiempo metido en eso y después cuando se acaba la relación te das cuenta de que puchis, estuviste siempre para esa persona y dejaste de hacer un montón de cosas para vos. No sé, yo así lo veo de esa manera. Tal vez porque a mí me pasó, vamos.
O sea, que lo más importante aquí sería darte tu tiempo.
Darte tu tiempo, Carl.
Yo creo que cada quien tendría que tener su espacio, hacer sus cosas individualmente y hacer un tiempo para pasar tiempo juntos, ¿verdad?
Ajá.
Y según Sherry Meyers, una terapeuta matrimonial y familiar de Los Ángeles, recomienda 7 consejos para desintoxicarte y evitar el estrés de esa relación. Uno es sentir, cuidar tu cuerpo. Recuerda que lo bueno que tienes en tu vida, pues es lo que te va a animar, ¿verdad? Haz lo que te gusta, ser bondadoso y adorar a los demás, ¿verdad? Sí. Creo que también eso es como de venir y meterte a los voluntariados también ayuda mucho cuando estás en una situación de duelo, ¿verdad?
Ajá. En la parte de actívate se refiere a no te quedes ahí. Trata de salir,
Trata de salir de más,
conocer gente. No, o sea,
amplía tus círculos.
Ajá, luego dice.
Amistosos.
Ajá.
Pero que todo sea sano, ¿verdad,
Dimas? Que todo sea sano. Luego hablaba de la dieta de obsesión.
¿Eso de la dieta de obsesión qué es?
Es muy interesante. Fíjate que la dieta de obsesión habla de que, sí, o sea, es bueno que uno hable del tema y te desahogues, pero que no tengas un vómito del momento, o sea, un vómito que cuentes y recuentes y vuelvas a contar y vuelvas a contar lo que pasó.
Aunque pueda ser que pase al principio, que venís y le contás a tu amiga, y le contás a tu jefa, o qué sé yo, veniste...
A medio mundo,
pero son como las primeras 2 semanas después de que cortaste, ¿va?
Ajá, entonces la dieta de obsesión se trata de eso, o sea, no todo el mundo se tiene que enterar qué pasó, ¿verdad? Okay, está bien que lo cuentes... pero también cuida de no tener ese vómito de historia.
Y ahora bien, ¿qué haces con tu familia? Cuando la relación ya iba demasiado seria y metiste a tu familia, ahora bien, ¿cómo se los cuentas a ellos?
Pues eso debe de ser, creo
honesto,
que...
honesto, ¿no?
Debe directo. Ser honesto, debe ser bien directo y sobre todo, porque te van a preguntar por esa persona, que es lo más incómodo, ¿verdad? Que en una reunión familiar de repente...
¿Y fulano? Nadia.
Entonces, es como... Debes de ser realista, poner los pies en la tierra y cuando sea así, por más dolor que tengas, ser honesto y decir, bueno, ya no estamos juntos o de la forma que tú sientas menos dolorosa,
sí,
pero llamando las cosas por su nombre, no tratando de evadir el tema.
Sí, de hecho, creo que la familia debería ser la primera en enterarse, vamos. Sí, porque ellos son los que están con vos. Al final de cuentas, la Mara va y viene y tu familia siempre está ahí, ¿va? Yo creo que ellos son los primeros, tendrían que enterarse.
Tendrían que enterarse y sobre todo también ser honesto porque... pueda que hayan algunas situaciones que después vayan a usar en tu contra. Entonces,
exacto.
Debes ser sincero.
También hay que aceptar tal vez los errores que también uno cometió, ¿verdad?
Exactamente. Ajá. Ponte, ya pasemos al tema tal vez un poco paranoico, si ustedes lo quieren ver, pero se da, muchas veces se da, que tú terminas tu relación, pero no avisas en tu casa. Y luego la chica o el chico llega a buscarte a tu casa y no sale de tu casa. Entonces también creo que es por seguridad que tú debes de decir, mire, o sea, ya no lo quiero seguir viendo o ya no lo quiero seguir viendo. O qué tal que tú vas a la que te llama a tu mamá o a tu papá o a tu hermano y le dice, mire, está ahí, no está, anda en tal lado con sus primos. Y como te conoce y conoce a tu familia, de repente cuando sientas está en la casa de tu familia. Entonces eso es lo que hay que tener también un poquito de precaución, ¿verdad?
Yo diría que hay que poner una foto o pasarles una foto a los de la garita para que no entre.
Al extremo.
Ponerle una demanda de Alejandro, una orden de Alejandro.
Ahora bien, público.
Ahora bien, y si vive, sí. Y si vive dentro de tu
colonia.
De tu colonia,
si
de
vive
tu
en zona roja, pues ya sabes a quiénes hay que avisarle.
Avísale al patrón.
A la clica.
A la clica, al jefe de la clica. Fíjense que estaba viendo un artículo interesante de la psicóloga Sánchez, Cira Sánchez. Su artículo se llama Duelo por Ruptura. Y en este artículo ella relata 5 fases que concuerdan con Sherry. La primera es la fase de la pérdida, cuando uno se siente herido, destrozado, porque efectivamente se fue una parte de ti. Luego la parte de la desesperanza, donde realmente te das cuenta que las cosas ya no tienen arreglo. Luego viene la etapa de ansiedad, donde viene lo del vómito, la dieta de obsesión, donde te da ansiedad por buscar a esa persona, por contar de esa persona. Y después de eso, miren qué interesante, porque después de la etapa de la obsesión, de la ansiedad, viene la etapa de la aceptación. En donde ya te convences realmente, bueno, esto ya no tiene fin, fue lo mejor para los dos. Uh-huh. Y seguidamente de la etapa de aceptación viene lo mejor.
La superación,
señores, la superación.
Y esa es la fase donde ya empezás a hacer cosas y ya te empezás a acostumbrar como más a andar en con tus cuates, en otros rollos, y de repente aparece otra persona y empieza otra vez.
Y empieza, corre y va de nuevo. Pues realmente,
¿cómo evitar ese círculo vicioso?
¿Cuál círculo vicioso?
Ah, no, definitivamente.
Porque, por ejemplo, mira, pues, tú tenías una pareja con la que terminaste. Sea sus características diferentes a la pareja que quizás conseguiste ahora. Ya. Ahora bien, ¿cómo evitar que te pase lo mismo? En el sentido de que, por ejemplo, tú pienses o todavía asimiles de que esa pareja que tienes actualmente es similar a la que tenías.
Fíjate que sobre esto, este libro de la clínica El Camino de las Mujeres que Aman Demasiado, realmente habla de mujeres y hombres que aman demasiado. Relata que nos imaginemos la vida como un baile individual, y en el que en algún momento de tu vida vas a encontrar a alguien que baile con tus mismos pasos. Y con esa persona vas a decir, pues chica, con este hago match, con este me quedo. Sin embargo, lamentablemente, ese baile casi siempre es de algo no es sano. Buscamos personas que siguen el ciclo del daño. Por ejemplo, ahí hablaba de que estar en un lugar disfuncional lamentablemente va a tener repercusiones, por más que queramos ocultarlas. Y ahí menciona que el papel que adoptó el niño en su momento cuando sufrió ese daño es el mismo que adopta cuando busca una pareja. ¿Cómo saber? O sea, ¿cómo? Si tú buscas una persona que te recuerde a la otra persona o que repita los patrones o que tenga características de la otra persona, es porque estás buscando otra vez el patrón de la persona que te hizo daño, porque es el ritmo que tú sabes bailar y el que manejas bien. Lo puedes buscar, una, para poder resolver la situación que no resolviste de pequeño y te quedaste traumado con eso y que no pudiste hacerlo y que fue por tu culpa que sucedió, o la otra opción es que tú te quedes haciendo eso porque es el único círculo que conoces y no sabes, y confundes el daño con el amor. Y por eso sigues buscando ahí. Entonces, si tú buscas una persona que se parezca a tu pareja anterior, es porque realmente tú estás mal emocionalmente.
Tienes que darte como que tu tiempo para que tú te adaptes prácticamente a ti mismo.
A ti mismo.
Y no estés esperando en otra persona algo que no vas a encontrar.
Que no vas a encontrar.
Que ni siquiera vos mismo podés llenar.
En este caso, tú serías el tóxico.
Sí, uno lamentablemente sí, es que uno sería el tóxico.
Uno también tiene que aceptar eso.
Sí, ¿verdad? Yo digo para la pareja reciente.
La
porque
nueva.
Sí, porque por
la nueva y la ex.
Sí, que por la antigua, pues ni modo. Pues, o sea, tú te adaptaste y todo está bien. Ahora por la reciente, sí, yo considero pues que... Que sí, yo sería no. Mayormente de que tú te des tu tiempo, te des tu chance de conocer a gente nueva, pues, pero tampoco obsesionarte con encontrar a alguien similar a esa persona.
Yo no creo en la situación esa de adaptarse. O sea,
adaptarse o morir.
Adaptarse a una relación no sirve. O sea, eso es ir directo a una relación tóxica porque, o sea, no tienes por qué adaptarte, ¿va? O sea, la persona que te quiera tiene que aceptar con los planes y cosas que tú tenés.
Pero ¿no te consideras un poquito, sería...
Muy, muy egoísta.
Exacto.
No. O sea, porque uno puede hacer el tiempo cuando realmente, o sea, sabes que vale la pena, pues.
Yo creo.
Pero si tienes planes ya hechos a futuro, a un plazo, digamos, no, unos 5 años, o sea, tú tienes que seguir en tus...
Pero tus planes está bien. O sea, pero considero, yo considero que si tú tenés alguna relación...
¿Qué te pasa, Lana?
No,
es que la verdad yo considero que si tú, bueno, no quieres cambiar nada por estar con una persona, esa persona tampoco debería cambiar nada. Ejemplo, te conoces tú a un guapo de Hollywood, digamos así, a Chris Hemsworth, ejemplo.
Oh my god, ¿quién es ese, man?
El Thor de
Avengers. ¡Ah, caray!
Va, lo consideras guapo y todo. Ejemplo, que él sea un mujeriego de mil, pero obviamente si él te dice que tú, o sea, que sean novios, tú le vas a decir que sí. Pero si él no cambia, nunca va a cambiar porque es egoísta, tú no vas a ser feliz en esa relación.
Claro. Ajá. De hecho, pero él es el tóxico, no yo.
De hecho, yo creo que cuando tú empiezas a emprender una relación sana, tú ya tienes tus metas, como dices, quizá tus planes. Y si tú buscas una relación sana, madura, vas a buscar a alguien que tenga la misma visión que tienes tú.
Uh-huh. Sí, van a ser match.
Y sobre todo, creo que siempre hay cosas que uno, no es que cambie, sino que uno tiende a ceder por el bienestar de tu pareja. Pero ya es porque te nace, no porque te lo exige. Entonces, ahí considero que ya vamos por el camino de una relación sana, donde ya cada quien sabe a dónde va y sabe qué tiene que hacer para llegar hasta ahí. Uh-huh. Y si tú encuentras a una persona que te sinergice, uh-huh, y te impulse a ser mucho mejor, esa es tu pareja.
Sí,
consejera matrimonial, mucha.
Está difícil, entonces, fíjese, Lana.
Búsquela como Lana Lucía Villacrán en Facebook.
Lana Luchi en Instagram. Ahí me pueden seguir y mandarme sus consultas, inbox, y con gusto les vamos a estar resolviendo.
Ay, no.
Conclusiones generales. ¿Qué foco tenés que tener en la cabeza para poder regresar con tu ex? Para mí, una vida inconclusa o una herida muy grande. Que
una autoestima muy baja también.
Sí. Uh-huh.
O temor a no encontrar a alguien mejor. Sobre
temor
todo, yo
a
creo
la
que,
soledad, ¿no? Mucha.
Miedo a la soledad.
Yo creo que no es tanto temor a la soledad, sino temor a que no me merezca algo mejor.
Es cierto. Vaya, está amarrado.
En parte también la soledad, porque date cuenta que caes en dependencia de. Entonces, al momento de estar solo, como que te da tal vez un poco de tristeza encontrarte solo.
Dicen que uno muchas veces no sale de su zona de confort por miedo a lo que pueda haber más allá, pero en realidad lo único que hay es una zona de aprendizaje donde vas a expander tu zona de conocimiento. Entonces, tal vez tú tienes miedo porque ya construiste una vida junto a esa persona, pero ahí entra la parte de reconstruir tu espacio, ¿no? Uh-huh.
Así como estos que se están riendo ahí atrás, ¿va?
Qué incómodo momento, o sea, en
sí,
serio.
O sea, hello.
Y lo peor es que no cuentan el chiste.
Así, ¿verdad? Esto no puede quedar así, pero así se va a quedar. Entonces, ¿qué le vamos a hacer, no? ¿Qué más dice Dimas?
Es que ahorita
Dimas está viendo el teléfono, de veras, qué molesto.
Qué molesto, qué molesto hablar con alguien tan tóxico
este
que
espacio,
no te
puedo... Este espacio era patrocinado por Canal Manía, pero ya no.
Entonces, hashtag, ya no le den follow a sus páginas. Hashtag, bloqueenos y denúncienos, por favor, gracias.
Gracias. Es broma.
Es show.
Gracias, amigos, por habernos escuchado. Se despide de ustedes Lana,
Kisa,
Dimas, Elmer.
Hasta la próxima.
Adiós.
Desde algún rincón en la ciudad de Guatemala, L Productions presentó Guaritos Radio.
Guaritos Radio.
Vos, me empezó a hablar mi ex.
¿Qué? El que te hizo la escena de celos frente a tus papás en el puesto de atoles, porque te encontraste a tu novio del kinder.
Sí, vos. Ese mero. El asunto es que ya mero que regreso con él.
Guaritos Radio.
Guaritos Radio.
Con el tema...
¿Qué tenés que tener en tu fucking cabeza para regresar con tu puto ex?